te miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento, gente, de un lugar distante nace tu consciente.
Buenas noches, conciencia. Vamos a nuestro mundo. La Tierra se mundializa. Se mezclan las personas, las culturas, las razas, las religiones, las ideas.
Se generan divisiones, discriminación e intolerancia.
Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad, convivencia y comprensión.
Somos la tribu mundial en la nación humana universal.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en La Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 11 de junio, Día Internacional del Juego, que no de la ludopatía, del juego divertido, Día Mundial del Cáncer de Próstata, atención chicos, un tacto rectal hacerse ya, y Día Internacional del Síndrome. No te pongas así, qué bueno el tacto rectal, no va a ser que... Día Internacional del Síndrome KBG.
No, bueno, sonaba raro eso de KBG, parecía otra cosa.
Sí, parecía otra cosa. Es nuestro programa número 397 y en nuestra duodécima temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Hola, Estela.
Hola, compas. Yo estoy sin palabras, ¿eh? Con esto de,
en fin, no sé, de la revisión.
Estas recomendaciones que nos da el compañero Oscar.
Pues sigamos, la revisión anal la tienen que tener como obligatoria, punto, ya pues está.
Sí. Pero bueno, como nosotros no tenemos próstata, nos escaqueamos, querida. No, no es mal.
Ya la pasamos bastante nosotros.
Ya te digo.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas y preveraniegas tardes a toda nuestra oyentería y a este incansable y testarudo equipo. Si un Estado democrático secuestra un barco desarmado en medio del mar y el mayor Estado democrático utiliza al ejército para reprimir protestas pacíficas, ¿es porque la democracia está en crisis? ¿O es que las democracias se mueren?
Bueno. Madre mía, señor. Buenos días, por favor. ¿Cómo empezamos?
También nos hemos encontrado a Óscar. Que buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes. Pues yo tenía otra reflexión, porque el señor García me ha hecho las preguntas a colación con este tema, porque no sé si os habéis enterado que nuestra futura presidenta, nuestra primera presidenta mujer, la señora Ayuso, que manda narices que nuestra futura primera presidenta mujer sea la señora...
¡Qué pesadilla!
Pues que quiere poner multas de hasta 100.000 euros por manifestarse en la universidad. ¡Que viva la libertad, carajo! O sea, que vamos por el mismo camino.
Pero si les ponen multas, los chicos no van a poder salir de terraceo y cervecitas.
No, se van a ir a hacer la manifestación afuera de la universidad, que saldrá gratis.
¿No? No, es un método preventivo. Dices, hostias, o mis cervezas de toda la vida por manifestarme o manifestarme. Pues no protesto, mejor mis cervezas.
Ay, ay, ay.
Bueno. Esa cosa agorérica de que va a ser la presidenta. Esperemos que no se cumpla el augurio, ¿no?
Ay, no, por favor.
Yo también, a ver, yo de corazón lo espero. Pero bien, tú ves el panorama y dices, pues va a caer. Esto es como que ves el cielo nublado y dices, no va a llover, no creo que llueva. y sales en manga corta, sin paraguas, dices, no, es que hace calor Nueva York, y te cae y te y dices, iluso, que están las nubes negras, te vas a empapar. Eso es lo que nos va a pasar a todos. Quiero una cosa, pero lo que hay, lo que viene es lo que viene.
Tú y el señor García me han temo. Venido demoledores hoy, ¿eh?
No. Es por el calor. El calor le abate.
Yo creo que sí.
Y aquí nos hemos encontrado en el estudio José Couso, periodista asesinado por el ejército de los Estados Unidos, a Hortensia Rossi. Buenas tardes, Hortensia.
Buenas tardes, aquí estamos otra vez y bueno, estas noticias sí, señor García, sí, señor Oscar, realmente nos preocupan muchísimo, salvo la presidenta mujer, que yo sinceramente no creo que por favor, no.
Yo solo pongo ejemplos. Sí, primer presidente negro, Obama. Joder, pues. Primera presidenta mujer en Italia, Meloni. Pues, ¿qué quieres que te diga? Y ejemplos que me acabo de acordar, pero que no sé yo. Vamos a seguir, que no estoy muy animoso hoy.
Bueno, pero yo te voy a animar. Tenemos una muy buena presidenta en México, por ejemplo.
Claro, fíjate.
Vale. Bien, ¿ves? Así me gusta, esperanza.
Claro, y sí, el último que se pierde, claro. Si no, vamos mal.
O sea, no confundamos el calor con el futuro.
Por favor.
O sea, con la persicola de la cabeza.
Que acá el estudio no sabes el calor que hace hoy.
Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas. Yo no sé si era por el que se acerca a San Juan y está pensando en las sardinas o no sé qué. Que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, os podéis creer que seguimos amenazados por la ley mordaza. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Óscar, y buenas tardes a todo el mundo. Pues, ¿seguimos amenazados por la ley mordaza? Yo ya me había olvidado.
Ya nos hemos acostumbrado tanto.
Yo aquí diciendo cualquier cosa que se me ocurre y resulta que no. Con el día menos pensado me voy a llevar un disgusto, ¿eh? Sí. O sea, me está dando la noche, Óscar, la tarde-noche. O sea, vamos a ver. Yo que estaba saltando alegremente por entre las ondas hercianas porque... patatas, pues va y empezamos a seguir el programa.
Deja de saltar tanto, céntrate un poquito más.
En fin. Aquí estamos en el estudio José Couso.
Pues aquí estamos y no nos olvidamos de los cientos de periodistas asesinados, asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303.
Vamos por el mundo juntos en la marcha. Ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo vamos a tomar la plaza.
Pues esta semana, a petición de nuestra compañera técnica, traemos aquí a esta sección de Caminando hacia la No Violencia a Rosika Schwimmer, como modelo de actitud no violenta y pacifista. Tengo que decir que me ha ayudado de la herramienta DeepSeek y del libro de Kirmen Uribe, La vida anterior de los delfines, para realizar esta selección. Pues vamos a conocer un poquito más a Rosika Schwimmer, que nació en 1877 y falleció en 1948. Fue una figura extraordinaria del siglo XX, cuyas contribuciones al feminismo, al pacifismo y el federalismo mundial la convierten en una de las activistas más visionarias de su tiempo. Nacida en el Imperio Austrohúngaro, allá hace 100 años, más de 100 años, y fallecida como apátrida en Estados Unidos, su vida fue un testimonio de coherencia entre sus principios y acciones, incluso cuando esto le costó persecuciones, exilio y el rechazo de las naciones. Rosika Roxa B.D.S. Wimmer nació el 11 de septiembre de 1877 en Budapest, en el seno de una familia judía de clase media alta no practicante. Recibió una educación excepcional para una mujer de su época. Se graduó en la escuela pública en 1891, dominaba cuatro idiomas, húngaro, alemán, inglés y francés, y podía leer otros cuatro, holandés, italiano, noruego y sueco. Estudió música y completó su formación en una escuela de negocios, cuando en aquella época las mujeres, como mucho, podían estudiar para ser profesoras, podían estudiar magisterio. A los 18 años, Swimmer comenzó a trabajar como institutriz y luego como contable en 1895, experimentando de primera mano las desigualdades salariales y laborales que sufrieron las mujeres. Esta experiencia la llevó a que en 1897 se unió a la Asociación Nacional de Mujeres Oficinistas de Hungría, convirtiéndose en su presidenta en 1901. En 1903 cofundó la Asociación de Mujeres Trabajadoras de Hungría con Mariska Gárdos, la primera organización nacional, que agrupaba a trabajadoras de diversos sectores. En 1904 asistió a la conferencia inaugural de la Alianza Internacional por el Sufragio Femenino en Berlín, donde conoció a Carrie Chapman Catt, líder sufragista estadounidense. Ese mismo año cofundó la Asociación Feminista Húngara con Vilma Gluckliks. Organización radical que luchaba por igualdad salarial y derechos laborales, acceso a la educación superior, derechos reproductivos y control de la natalidad y reforma de leyes sobre propiedad marital y la abolición del trabajo infantil. En 1913 marcó un punto de inflexión cuando Swimmer organizó en Budapest la séptima conferencia de la Alianza Internacional por el Sufragio Femenino, atrayendo a 3.000 delegadas internacionales. Ese mismo año asistió al Congreso Universal por la Paz en La Haya, consolidando su compromiso pacifista. Al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, siendo secretaria de prensa de la Alianza Internacional en Londres, fue considerada extranjera enemiga y se trasladó a Estados Unidos. En otoño del 1914, ante una sala abarrotada de Chicago, dice, dos puntos, nos dicen que los soldados están luchando por la patria. Eso es lo que nos aseguran los políticos, que en la guerra los hombres defienden a sus mujeres y sus niños. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que sea esto cierto si los hombres húngaros están en Bélgica, los franceses en Polonia, los alemanes en Bélgica, Francia y Rusia, los rusos en Alemania y Serbia y los ingleses en Francia? ¿Acaso defienden las casas propias destruyendo las casas ajenas? ¿Es que se protege a las mujeres y a los hijos de uno matando a las mujeres y a los hijos de los demás? No puede haber gloria, ni patriotismo, ni amor, ni nobleza si por medio hay tanta sangre inocente, asesinatos y violaciones. Porque la guerra es eso. No es otra cosa que destrucción. ¿Qué sucede con las mujeres enviadas a los campos de concentración? Hemos conocido la violencia que han sufrido las mujeres belgas, pero lo que no podemos ignorar es que ocurre lo mismo en todos los frentes. Las mujeres de entre 5 y 80 años son automáticamente violadas en una guerra. Esa es la realidad. ¿Vamos a permitirlo? ¿Vamos a mirar para otro lado o vamos a actuar? Fin de la cita. ¿Qué diría el otro? Fundó el Woman Peace Party en 1915 con Jane Addams y Kerry Chapman Catt. Ese mismo año organizó el Congreso Internacional de Mujeres en La Haya, germen de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. En pleno congreso, al conocer el número de víctimas de muertos por las batallas, dijo, abro comillas, quienes han muerto en el campo de batalla son hijos de todas nosotras. No son personas anónimas, sino hijos nuestros en plenitud de sus vidas, repletos de sueños y esperanzas malogradas. Hijos nuestros que ya nunca más podrán sentir el calor del sol sobre sus rostros ni contemplar la belleza de la luna. Cientos de miles de jóvenes a los que no les queda nada y por quienes nosotras debemos darlo todo, por ellos y por quienes no se resignan ante la barbarie. Tras pedir un minuto de silencio por las víctimas de la guerra, acabo diciendo: a los hombres, cuando se alistan y marchan al frente, se les reclama coraje, valor, una especie de fortaleza superior que nosotras mismas hemos envidiado en muchas ocasiones. Pero yo me pregunto, ¿qué es el valor físico comparado con el valor moral? ¿De qué sirve ahora que comprobamos que está devastando el mundo que conocíamos y arrojando a la humanidad al borde del precipicio? La guerra podría acabar con todos nuestros jóvenes, pero el militarismo seguirá existiendo, porque el militarismo está en las leyes, en las instituciones, en los barcos de guerra, en los aviones, en los zeppelines, y debemos gritarlo bien alto, por esos hijos nuestros que están derramando su sangre. ¡Detened la guerra! Y no podemos aceptar las coartadas de algunos para postergar el fin de esta barbarie. ¡No! La guerra debe terminar ahora. Para una cuestión así, el futuro es siempre tarde. Solo el presente importa. Detengamos la guerra ya. Fin de la cita. En plena Primera Guerra Mundial, convenció al empresario Henry Ford para financiar el barco de paz, con la idea de organizar una conferencia de paz en Europa. En 1915, el barco partió hacia Europa y, aunque fracasó y fue ridiculizado, fue un precedente de activismo pacifista internacional. En 1924 solicitó la ciudadanía estadounidense, pero se le denegó por declararse pacifista y negarse a portar armas. Su caso llegó a la Corte Suprema en 1929, United States contra Schwimmer, que falló en su contra, 6-3. El juez Oliver Wendell Holmes escribió una memorable disidencia a favor suyo, pero Schwimmer vivió el resto de su vida como apátrida. A pesar de las adversidades, Rosika Schwimmer continuó su activismo. En 1935 cofundó el World Center for Women Archives con Mary Ritter Beer. En 1937 estableció la Champaign for World Government con Lola Maverick Joint, promoviendo la República Federal Mundial para evitar las guerras. Fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 1948, pero murió antes del fallo. Ese año no se otorgó el premio. Falleció el 3 de agosto de 1948 en Nueva York a los 70 años, víctima de neumonía. Su legado incluye avances en los derechos laborales femeninos, precedentes del pacifismo organizado internacionalmente, fundamentos del movimiento federalista mundial y cambios en las leyes de naturalización estadounidense, ya que aunque a ella no se le diera la ciudadanía, en un caso posterior, en 1946 se revirtió el fallo en contra, a su favor. Pues eso, una mujer, y esto dice, lo digo a colación de la canción que sonará después, que se dedicó en su vida a arrancar las flores del mal. ¿Qué os parece la vida de nuestra amiga Rosika?
Pues realmente una mujer más que adelantada para su época, porque te das cuenta que... Remarqué algunas cosas acá que me han impactado. Todo me ha impactado realmente. Pero una de las cosas que...
Hacia el micro.
Hola, sí, una de las cosas que me han impactado es esto. Logró hacer la 7ª conferencia de la Alianza Internacional por el sufragio femenino, atrayendo a 3.000 delegadas internacionales. Hoy, con todos los medios de comunicación que tenemos al alcance de la mano, ¿cuántas reuniríamos?
Hombre, a ver, mujer, yo creo que...
¿Qué ha pasado con las mujeres en sí también, con la defensa de los derechos? Está mucho más como en núcleos el tema, ¿no? En esta ciudad.
Hay que entender...
Sí, dime.
No, perdón, acaba.
No, como que está mucho más... A ver, en esta ciudad hay un núcleo, en otro hay otro, igual hay una juntanza a nivel nacional, igual capaz que sí, que hay un encuentro en Francia o en Alemania o así, pero a nivel universal, no sé yo.
Hay que tener la época, es lo que quiere decir, hay que entender la época. Estamos hablando de la efervescencia del derecho de la mujer en toda la parte occidental a pedir el voto.
Claro, entonces, pero ¿es que acaso no seguimos todavía con derechos que no se nos reconocen?
Sí, pero la efervescencia de ese momento no existe ahora. Y yo creo, es como el 15M, Hortensia. El 15M claro. Surgió y fue un pelotazo y a muchos nos entusiasmó, nos gustó, ¿no? Si no, o sea, por su espíritu, por su ambiente. Ahora no hagas otro 15M.
No.
De 15, pero de M de vete a la mierda. Porque vas a juntar a 15 que se van a la mierda, no hay más. Ya. No hay que ver más las pero, concentraciones.
Vamos a seguir con Rosica, sí. Que la verdad que maravillosa mujer que fue. Y entre las cosas que proclamaba, ¿no? Cuando habla de la guerra, ¿y acaso defienden las casas propias destruyendo las casas ajenas? ¿Es que se protege a las mujeres y a los hijos de uno matando a las mujeres y los hijos de los demás? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando ahora en las guerras que hay? Sobre todo lo que está pasando con Gaza, ¿no?
Yo leía esto, digo, si es que esto lo pueden haber
escrito. Que si esto lo pueden haber escrito ayer, hoy, alguien. Sí. Es realmente, es qué cosa, ¿no? ¿Cómo va la humanidad? ¿Cómo hemos retrocedido mucho en muchos aspectos en ese sentido?
Bueno, yo creo que los que han retrocedido son los dirigentes. Sí. O sea, si ahora mismo nos llamaran a la guerra, ¿cuántos se inflamarían de patriotismo y dirían yo por España voy a donde haga falta? ¿Cuántos?
Me temo que muchos.
Pues yo me temo que muy poquitos. Bueno, no me lo temo, me alegra mucho, me parece un síntoma de salud mental. No, ves,
ahí yo estoy un poco con la onda con la que comenzamos el programa. Yo creo que muchos.
¿Por qué? ¿En qué te basas? ¿En que ha subido un poquito Vox?
También.
¿Qué? Sí, pero esos son los que no van a ir a la guerra.
¿Notas a la gente muy patriota?
No, ¿sí? Se han puesto a prueba el hecho.
Yo no me he encontrado ninguno, ¿eh?
No se ha puesto a prueba.
Bueno, ¿y entonces en qué te basas?
No sé. Yo creo que sí. Porque hay ya dos o tres generaciones que se han criado jugando a jueguitos de guerra, por ejemplo.
¿Dos o tres?
No, pero ahora que está mucho más, ahora que es mucho más fácil. Yo qué sé, hace 20 años atrás no todo el mundo tenía un ordenador para jugar, ni el móvil para jugar, como tienen ahora los chicos jóvenes y los niños, ¿no? Y la guerra les gusta.
Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi padre no me compraba juguetes bélicos, mi padre pensaba que no te compro una pistola, yo quería un rifle de estos que tiraban un corchito, de alguna manera. Entonces yo cogía la regla de madera del colegio y con eso yo apuntaba y
el arma,
jugaba así igual, quiero decir. Hacíamos campañas contra el juguete bélico, luego el movimiento de objeción de conciencia, pero yo sabía que el tema no es el juguete. Te habías criado viendo películas de vaqueros y de indios y de no sé qué, pues claro, jugabas a eso, a los romanos, a los vaqueros y a tal, que era lo más entretenido que tú, lo que tú entendías más claramente, ¿no? Pero no me parece a mí para nada que ahora mismo esté la gente patriota, precisamente, que podría ser arrastrada en nombre del patriotismo, en la medida que está la gente harta de la situación que vive. Anoche estuve cenando con unos, conocí una pareja de argentinos que recién habían llegado ese mismo día a España, y le digo, hombre, ¿qué tal os va con Milei? Madre mía. Decían, mira, si es que nos hemos ido de allí porque no lo soportábamos. Y dijimos, mira, vámonos. ¿Y qué hacemos luego a la vuelta? Ya veremos. Pero vámonos, que yo esto no lo aguanto más, ¿no? Y claro, explicaban que la situación que están viviendo allí es horrible, es decir, horrible objetivamente. Es decir, si tú tienes un negocio, pues vendes menos, fabricas menos, empiezas a tener que despedir empleados, te va peor. En general, a todo el mundo le va peor. Y sin embargo, tú le preguntas a la gente, ¿y qué tal? Bien. Y pues están esperando que se arregle, ¿no? Es como, bueno, por lo menos está pasando algo distinto y entonces están esperando que eso en algún momento se reencauce. El otro ya avisó que habría un momento difícil, pero luego tal. Y entonces, a pesar de que todas las cifras, todos los hechos son horribles, porque es que el otro va y de repente deja de suministrar medicamentos de los que depende la vida de personas. Toma estas medidas, se suspende tal medicamento, sí. Mueren 60.
Está recortando.
Es que vamos a revisar, no sé. Mira. Y tú le preguntas a la gente, y según me comentaban, dice, no, no. La gente dice que bien. Y que esto va a mejorar. Buah. Entonces, claro, dices, hombre, en este clima irracional, pues a lo mejor se te pone patriota y se encaja. Me resulta difícil pensar que encajaran con eso. Es decir, hoy en día yo creo que la gente resuena más con cosas negativas, que es muy curioso. O sea, si le dices contra los inmigrantes, resuena más que si le dices a favor de España. Lo de a favor de España se llena la boca cuatro y los demás dicen, déjate de hostias. No creo que arrastraran a nadie, ¿no? Y, claro, de todas formas, la guerra no es que convenzas a nadie, es que los reclutas obligatoriamente, claro, ¿no?
Sí.
Pero incluso ahí.
Pues nada, mira, hablando de esto justamente, esta mujer también dijo, no puede haber gloria, ni patriotismo, ni amor, ni nobleza, si por medio hay tanta sangre inocente, asesinatos y violaciones, porque la guerra es eso. No es otra cosa que destrucción. ¿Qué hacen los gobiernos europeos que no lo entienden?
Te cuento la última explicación que he escuchado.
¿La última explicación?
Claro. Todo el mundo se pregunta eso. Es decir, a ver, Europa no hace más que pegarse tiros en el pie. Ahora mismo no hace más que provocar a Rusia a ver si nos tira unas cuantas bombas nucleares. Porque ¿qué va a hacer Rusia? Invadirnos a todos no puede, ¿no? Entonces nadie entiende por qué hemos entrado en una deriva en la que nos perjudica claramente y que a ellos les cuesta ya, cuando se presentan a elecciones, que les renueven el cargo. Es decir, van cayendo uno detrás de otro. Cayó el de Gran Bretaña, cayó el de Alemania, el de Francia, que se agarra muy bien, pero van cayendo uno detrás de otro. Es decir, es horrible. Entonces, claro, había una explicación. Bueno, por un lado, obviamente que esto a quien le beneficia es a los oligarcas occidentales. A nuestros dirigentes les importamos muy poquito. Les importa estos, que son los que les mantienen en el cargo y que cuando ya no puedan mantenerlos en el cargo les seguirán agradeciendo con puertas giratorias o con mucho dinero o con simplemente no destapar lo que tienen tapado.
Madre mía.
Porque fíjate el otro día cuando Elon Musk se mandó con Donald Trump lo que dijo, ¿no? Dijo, es que este señor estaba en los papeles de Epstein. Mm. Imagínate cuánta gente hay ahí que no quiere que se sepa. Y son gente con cargos públicos, son gente de mucho poder, pero que al final alguien les dice, o haces esto o esto sale a la luz. Bueno, ¿qué pasa con los dirigentes europeos? Pues esta es la última teoría que yo he escuchado con el tema. Es decir, unos es que tienen mucho que tapar y entonces tal. Y otros es que están muy bien comprados, ¿no?
Madre mía.
Yo creo que la gente vamos viendo. Es decir, si ahora Pedro Sánchez nos llama a la guerra, alguien dice, lo que tú me digas, confío en ti. Joder, está difícil, ¿eh? Está difícil. Yo creo que ni los suyos. Esa parte está difícil. Mira, hay un coronel por ahí que ha publicado varios libros, ¿no? Y explica que uno de los problemas que tienen todos los ejércitos, y sobre esto llevan décadas haciendo ensayos, es, tú pones a un soldado en el frente y el soldado trata de fallar el tiro. Porque él no quiere matar a nadie.
Ya.
Entonces, claro, es un desastre, porque gastan muchas balas para nada. Entonces, salvo cuando ya se ven en una situación de o tú o yo, o les matan al de al lado, que entonces, pues claro, se enfadan mucho. Pero en general, de entrada, el soldado trata de, aunque le ordenen dispara y mata, pues trata de fallar el tiro y de no matar a nadie. Han probado con hipnosis, han probado con drogas, han probado con de todo. no consiguen. De ahí viene toda la búsqueda antigua ya del tema del supersoldado.
Ajá, sí.
Es alguien que obedece sin problema, sin escrúpulo moral, sin nada, y que además pues físicamente muy capacitado y tal, pero mentalmente no, moralmente incapacitado, ¿no?
Los que no tienen escrúpulos ni moral son los que ordenan que se haga ese tipo de investigaciones.
Claro. Sí, sí, pues esto, pero está documentadísimo, ¿eh? Tanto en Estados Unidos como en Rusia llevan décadas tratando de tal, y no, seguramente no solo ellos, ¿no? Pero bueno.
Y seguimos con Rosica, porque en pleno Primera Guerra Mundial convenció al empresario Henry Ford para financiar el barco de la paz con la idea de organizar una conferencia de paz en Europa. Y esto viene a cuento de lo que está sucediendo estos días. El barco partió hacia Europa y aunque fracasó, fue ridiculizado, fue un precedente del etismo pacifista internacional, que es lo que acaba de suceder.
Con la flotilla Freedom... ¿Con la flotilla de la libertad, dices tú, Hortensia?
Sí, claro.
Hombre, no es lo mismo.
No es lo mismo, pero tampoco es la misma guerra, es la misma época, ¿no?
Sí, sí. Por los componentes de la flotilla, que eran perroflautas en general, y aquí era todo un empresario, Henry Ford, ya con cierto caché y con cierto prestigio, que se movió. También, según relatan en el libro, también es que Rosica, cuando estaba en Estados Unidos, se reunió varias veces con el presidente Wilson. Antes de que Estados Unidos se incorporara a la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Con la idea de, o sea, decirle, haz algo, tú que eres neutral de momento. Haz algo porque esto es una masacre. Y ahí, en ese sentido, es cuando conectó con Ford, con Henry Ford. Claro, al final Henry Ford no dejó de ser un empresario, por lo que yo interpreto en el libro, que sí, en un principio sí estaba muy motivado, pero al final era un empresario de coches y automóviles, que en parte bajó el hombro, yo creo, que se comprometió parte un poco... Al principio animado, pero después cuando vio entre su moral y su bolsillo, fue decayendo la cosa. Por eso en parte fracasó, en mi interpretación, después de leer el libro, este barco.
Menos porque mal no solo que Henry Ford no se le dio por presentarse como candidato a la presidencia, ¿no? Para aquella época, digo. Porque el presidente de Estados Unidos es un empresario.
Ya. Yeah.
En fin. Bueno, nada, de cualquier manera es evidente que una gran mujer, ¿no? Y hay más cosas. Sí. Como promover la República Federal Mundial para evitar guerras.
Sí, sí, es una cosa que me chocó, me sorprendió. O sea, ya estaba hace 100 años, entiendo yo que antes, ¿no? Pero antes de que estuviera Naciones Unidas y la Sociedad de las Naciones, que en teoría se fundaron para evitar estas cosas.
Sí, sí, exacto.
Ya había gente que decía, bueno, claro, estaba el germen internacionalista ahí, ¿no?
Claro.
Ya había gente que decía, no, o sea, aquí hay problemas planetarios, necesitamos una organización planetaria.
Claro.
No organizaciones locales para las cosas de estados, pero para las cosas de todos hay que organizarse de forma global, ¿no? Ya estaba esa cosa, esa mentalidad en cierta gente, ¿no? Ciertos visionarios, cierta visionaria en este caso.
Pues ahora tenemos las organizaciones, tenemos los tribunales también para que determinen las situaciones,
bueno.
Pero no hay manera.
Sí, pero no tienen poder ejecutivo. Es decir, lo que hay ahora es más que nada un lugar donde hablar las cosas. Eso es la ONU. Pero luego dicen, vale, esto es genocidio. ¿Y cómo ejecutar? ¿No? Te vetan o el otro no te reconoce y hasta ahí hemos llegado, ¿no? Si se hablan las cosas, claro. Quedan, digamos, dichas y establecidas, pero nada más. No hemos llegado a ese nivel de organización todavía. Estamos en los estados nacionales.
Ahora mismo esas instituciones, depende de quién sea el criminal, es criminal o es un hijo puta amigo. Porque Milosevic sí se le detuvo, se le enjuició, se le encarceló, pero Netanyahu se pasea por Europa, a pesar de tener una orden de búsqueda y captura, y no pasa nada. Y se le dice, bueno, es que hoy no me apetece cumplir la ley a todo un presidente de un Estado miembro de la Unión Europea, sí, sí, pasando ¿no? por espacios aéreos de Estados de la Unión Europea, ¿no?
O sea, nos secuestra gente, nos roba la ayuda humanitaria que enviábamos a Palestina y los presidentes de los secuestrados no tienen mucho que decir, no tienen, por supuesto, nada que hacer.
Están redactando el comunicado todavía.
Muy bien.
Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Si están enviando armas para matar gente en Ucrania... ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a escuchar a tus amigos de Barón.
Flores del Mal que hay por ahí.
¿Cómo se dice? Ah, las Flores del Mal, de Barón Rojo.
Del Barón Rojo.
Bueno, pues vamos a ver qué dicen estos chicos en esa canción, ¿no?
Venga.
Hay que arrancar las flores del mar. En eso estamos todos de acuerdo. ¿No, Hortensia?
Sí, totalmente. El problema es que hay mucha semilla, ¿no?
Ah, pero tenéis que haber, sí, te tenéis que haber dejado la siguiente estrofa.
Yo hago mis propios análisis de acuerdo a mis pensamientos y mis experiencias. Mi manera de encarar las cosas. Hay mucha semilla de maldad, de verdad.
Señor García, mire la que ha liado, ha desencadenado ahora.
Sí que la... Pero bueno.
Bueno, ¿qué más da? Pues si son muchas, son muchas. Las cosas son como son.
Sí.
¿Hay que trabajar? Pues trabajemos, cara yo.
Pues hay que remover la tierra, abonarla bien.
Regarla.
Yo, de todas maneras, no es que sean muchas, que son muchas. O sea, son más de las que merecemos. Pero son las que más joden, en proporción son menos, pero son las que más joden. Son las que chupan todo el agua y toda la luz del sol.
A ver,
las flores del mal.
Las flores del mal, no, si no las hubiéramos dejado crecer, no se hubieran desparramado las semillas.
Ese es otro tema. Que ya, ¿por qué dejamos que crezcan las flores del mal?
Nada. Lo que hay que hacer es arrancarlas y dejarse de pamplinas. Que estamos muy pamplineros hoy. A currar.
Bueno, a lo mejor algunos son como la ortiga, ¿eh?
Hemos pedido a la inteligencia artificial, no a cualquier inteligencia artificial. Para temas de periodísticos hay que pedírselo a Perplexity. Perplexity es la más fiable. Y entonces le hemos pedido decir, oye, en los últimos 30 días, ¿qué es lo más importante que ha pasado en el tema de inmigración a nivel internacional? Y nos ha dicho...
Pues vamos con la primera. Entonces,
sí.
Nuevas restricciones migratorias en Estados Unidos. Otra flor del mal. El 9 de junio de 2025 entró en vigor una nueva prohibición migratoria en Estados Unidos firmada por el... Aquí pone el expresidente, ya ha dimitido, el presidente Donald Trump, que impone restricciones severas a ciudadanos de 12 países. Afganistán, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen y otros. Además, se endurecen los requisitos para ciudadanos de países como Cuba, Venezuela y Laos, que no tengan visa válida. Las visas previamente emitidas no serán revocadas, pero las nuevas solicitudes serán denegadas, salvo excepciones muy específicas. Activistas han calificado la medida de discriminatoria y excesiva.
A comienzos, crisis de desplazamiento forzado y conflictos. A comienzos de 2025, el número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo alcanzó los 122,6 millones, según ACNUR. Este aumento se debe principalmente a conflictos recientes en Sudán, más de 12 millones de desplazados, Líbano, cerca de 900.000 desplazados internos y más de medio millón cruzando a Siria, y Siria, más de 13 millones de personas desplazadas o refugiadas, con un millón más tras los últimos enfrentamientos.
Endurecimiento de políticas migratorias en la Unión Europea. La Unión Europea ha continuado endureciendo sus políticas migratorias y de asilo, priorizando la disuasión y la externalización del control fronterizo. El Pacto sobre Migración y Asilo, adoptado en mayo de 2024, restringe el acceso al asilo y facilita la detención en fronteras. Se han firmado nuevos acuerdos de cooperación migratoria con Egipto y Mauritania, y se mantiene el apoyo a Libia, Marruecos y Túnez para el control migratorio, pese a las denuncias de abusos a los derechos humanos. Italia y Malta, con apoyo de Frontex, han continuado devolviendo migrantes interceptados en el mar a Libia, donde enfrentan graves violaciones de derechos humanos.
Rutas migratorias peligrosas y aumento de muertes. El Mediterráneo Central sigue siendo la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Desde 2014, más de 19.500 personas migrantes han muerto intentando cruzar hacia Europa. La falta de acción estatal y el uso de embarcaciones precarias por parte de traficantes agravan la situación. Frontex reporta cerca de 300.000 rescates en esta ruta desde 2015, pero las muertes continúan en aumento.
Complejidad y retos globales. Las dinámicas migratorias se han vuelto más complejas por la inestabilidad geopolítica, el cambio climático y el aumento de discursos de odio y desinformación. Los recursos de acogida están saturados y crecen las narrativas de criminalización contra personas migrantes, así como el apoyo a partidos de extrema derecha antimigración en Europa.
En resumen, el último mes ha estado marcado por nuevas restricciones migratorias en Estados Unidos, la intensificación de crisis de desplazamiento forzado en África y Oriente Medio, el endurecimiento de políticas migratorias en Europa, el aumento de muertes en rutas peligrosas como el Mediterráneo Central y una creciente complejidad en la gestión migratoria. Bueno, vamos a ir uno por uno. Lo del show de Trump, o sea, ya no es que el tipo diga barbaridades con los inmigrantes, ¿no? Que si se comen a los pollos o a los perros o no sé qué.
A los gatos, ¿verdad?
No, es que monta el show para mantener la cosa viva. Tan es así que ahora mismo en California, en Los Ángeles, se ha soliviantado la cosa y se han desmadrado un poco soliviantándose, ¿no? Pero está habiendo unas manifestaciones y hay preocupación de que la cosa pase a ser se propague más allá de California. Sí. Como están esperando a ver qué pasa este fin de semana, que es cuando la gente tiene más tiempo para liar la parda en la calle, ¿no? Él se ha llevado allí a la Guardia Nacional, o sea que se
prevé, a los marines.
Así que vamos a ver cómo acaba esa historia.
Eso sí que están disciplinados, los marines.
Es que sí, pero ¿quiénes son los Guardia Nacional y los marines? Igual que aquí, ¿quiénes son el ejército? Hay gente de aquí, hay gente que, os recuerdo, por ejemplo, aquí, a hijos o nietos de Perú, de españoles de Perú, de Bolivia, podían obtener la nacionalidad alistándose al ejército. Exacto. Yo creo que allí, en el ejército, los marines, habrá mucho descendiente de segunda, tercera generación, latina o de, yo mi esperanza es una revolución de los claveles a nivel mundial, o sea, mandos intermedios de estos cuerpos represivos que se den cuenta de lo que están haciendo es no manteniendo el orden, sino reprimiendo el derecho a reclamar derechos y que de ahí surja algo interesante.
O sea, pero yo creo
porque es una barbaridad lo que están haciendo en Estados Unidos, o sea, ve vídeos de gente, de mujeres que le quitan a los niños, a la madre la deportan y al niño lo llevan ¿dónde? A un centro de acogida, lo revenden. ¿Qué barbaridades están haciendo? Sí. Y además con impunidad. Yo a veces yo me pregunto, en esa gente que hace eso, ¿dormirá bien? ¿Tendrá que tomar un poco de fentanilo para desconectar de sus crueldades humanas?
Yo no creo que Trump tenga conciencia.
No, pero Trump manda. Yo digo de los que ejecutan.
Ah, los que ejecutan.
Directamente ejecutan.
En cuanto a lo que se llama, digamos, fuerzas de ejército, marines y lo que sea en Estados Unidos, no te olvides que está el tema del poder que tienen y de lo que representa para ellos ganar batallas, aunque sea internas.
Sí, pero yo,
es muy distinto a lo que pasaba con el tema de la revolución de los claveles. La mentalidad europea es diferente en ese sentido. La formación que tienen, la educación que tiene Estados Unidos es totalmente egocentrista. Ellos se les dio siempre el papel de ser los más fuertes en todos los aspectos.
Sí, pero en mi país. En mi paisaje de formación hay dos figuras, el primer Rambo y el equipo A. Los dos luchaban por la justicia. El equipo A, para los jóvenes, eran unos marines que habían sido expulsados por denunciar la corrupción dentro del ejército y estaban siendo perseguidos, pero se ofrecían, o sea, su trabajo era, les contrataban para situaciones de injusticia, poner en orden de forma ilegal, pero justa, ¿no? Pues que haya marines del tipo del equipo A.
A mí marines, en América Latina, marines significa invasión. O sea que seguro.
Te entiendo porque a eso se han dedicado muchos sitios, sí, efectivamente.
Claro, exactamente. Pero bueno, lo que están haciendo, la verdad, escuchaba una cosa que me llamó mucho la atención, que voy a comentar, hace 3 días más o menos, en una información de la mañana temprano, que los problemas que tiene con el gobernador de Los Ángeles, ¿no? O gobernador
de California.
Sí. Que como que los analistas políticos estaban viendo que igual el hombre tal vez no tendría que ser tan agresivo y frenar un poco a la población, porque como que le está dando más motivos a Trump para que arremeta con todo y sin miramiento.
No lo sé. Yo pienso que la gente debería manifestarse pacíficamente y ya está.
Yo estoy contenta que la gente pacíficamente.
No sé por qué tienen que quemar coches. O sea, esa parte siempre me resulta un poco como sospechosa y
porque
todo.
Porque llevan la violencia encima, la tienen incrustada.
Pero lo de quemar coches, ¿ha sido por las manifestaciones o ha sido por la represión de las manifestaciones?
Me da igual.
Sí, no.
O sea, tú imagínate que tienes el coche aparcado te lo queman.
¿Qué más coches?
Mira, no es lo mismo que yo esté manifestándome.
Porque, a ver, si quemas coches porque te están gaseando, porque te están disparando, porque ves que se te viene. Bueno, no está bien, pero es una forma de contrarrestar, claro, la violencia con violencia. ¿Qué se trata de eso?
Vamos a ver, si yo tengo el coche aparcado en la avenida Artecho y un policía viene a pegarte, ¿contrarrestas la violencia del policía quemando mi coche? No jodas. Quemaré el coche al policía. Pero no sé, el mío.
Mientras se le pudra todo atrás, que hagan lo que quieran, que queme el coche.
Amiga. Eso se sospecha que está pasando.
Sí.
Que hay interés en pudrirle la cosa al Trump. Porque si no, no se entiende. Es decir, ¿por qué los manifestantes solidarios con los inmigrantes habrían de ser tan violentos? ¿No? Es como, eso te lo esperas de la extrema derecha, no te lo esperas de estos, ¿no?
Claro, sí.
No es muy...
De cualquier manera, ¿cuántos años hace que no tenías noticia de lo que está pasando hoy en Estados Unidos con ese tema? Años. Muchísimos. Lo que está pasando hoy con el tema, por ejemplo, de las leyes que tiene, de las actitudes que tiene, las disposiciones que hacen para los inmigrantes, y de que la gente salga a la calle a manifestarse en defensa de los inmigrantes, aunque no sabemos bien si es en defensa de los inmigrantes o si es por otros motivos, ¿no?
No, sí, no parece que haya confusión al respecto, bueno, ¿no?
¿Cuántos años hace que eso no se daba?
Claro, porque no ha sido tan salvaje el discurso desde la otra vez que estuvo este. Es muy curioso, porque el otro tenía un discurso mucho más suave, pero deportó mucha más gente que Donald Trump, que de eso dimos noticia aquí, ¿no? Pero... Sí, así está la cosa.
La barbaridad de este es que no sé cómo lo hizo el abuelito Biden, si los fue encontrando. Es que este los va buscando, y los va buscando no de forma casi inmoral, ¿no? O sea, va a las iglesias, donde sabe que se junta el domingo, va a donde van a comprar.
Y a los padres de hijos.
Es una forma bastante asquerosa, ¿no? La forma que está haciendo esto.
Es repugnante. Es completamente vomitivo. Bueno, como no nos queda mucho tiempo, simplemente añado un comentario. La última noticia que daba de complejidad y retos globales, donde dice: las dinámicas migratorias han vuelto más complejas por la inestabilidad geopolítica, el cambio climático, aumento de discursos de odio y desinformación. Esta información proviene del Departamento de Seguridad Nacional, que analiza los distintos factores de inseguridad nacional, y uno de ellos es los flujos migratorios irregulares. No sé por qué lo consideran peligroso para la seguridad nacional. Sin embargo, en Acampa planteamos un año una edición que era el refugio y el cambio climático.
Sí.
Desde entonces hemos ido dos veces a la Xunta en dos legislaturas diferentes. Hemos hablado con todos los partidos políticos y les hemos pedido que elevaran una moción al Gobierno de España para que se regulara el derecho de asilo por cambio climático. Pues no.
No.
O sea, no movió un dedo nadie. Ninguno de los partidos que estaban en la Xunta. Ninguno. Y, sin embargo, cada vez se ponen más catastrofistas con esto, saben que está generando cada vez más desplazamientos forzados, pero no lo quieren regular. ¿Porque para qué? Bueno, y con esto nos despedimos hasta dentro de dos semanas, que será el día...
25
de junio.
San Juan.
San Juan es el 23, ¿no?
Resaca de San Juan.
Ah, eso que siempre me confundo, es el
24.
Lo digo 24, sí.
Ojalá que dejen de morir personas por circular libremente como es su derecho. Ojalá que pare la guerra de Ucrania. Ojalá que pare el genocidio de Palestina. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por la intolerancia de la polarización y los discursos de odio. Recuerda siempre cuestionar el discurso oficial. Busca diferentes fuentes de información, diferentes, Escucha a los unos y a las otras, no solo a los unos. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, contrasta y forma tu propia opinión. Usa tu propia cabeza, que no se desgasta. Pero sobre todo, haz algo. Haz algo por tu entorno, haz algo por tu sociedad, haz algo para que no se te lleve el viento, haz algo para que el mundo se entere de que estás ahí. Hasta luego, Estela.
Hasta dentro de 15 días, compañeros, compañeras.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 15 días, quememos las flores del mal en las hogueras de San Juan.
Muy buena idea.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta el día 25, habiendo quemado las flores del mal, como dijo el compañero. Y bueno, mientras a tratar de vivir con una sonrisa.
Hasta luego, señor García.
¡Disfruten de las sardinas!
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani, obango y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual.